Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La actualidad de esta tarde está marcada por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre que dedicó su vida a la política. En su carrera hubo aciertos, equivocaciones, pero prestó algunos servicios esenciales al Estado. Hemos destacado sobre todo la faceta personal y el recuerdo para su familia en este momento. El presunto asesino de la mujer cuyo cadáver se hallaba desnudo y con una rosa en el pecho ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante. Puede tratarse del nuevo caso de violencia contra la mujer. Van ya 18 mujeres asesinadas este año. La violencia machista tiene mucho que ver con una voluntad perversa de posesión. Para querer bien a alguien hay que quererlo libre. Y estamos en campaña electoral, una campaña que ya digo está marcada por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. En las anteriores elecciones, en las elecciones generales, tuvimos muchas encuestas y ahora prácticamente no tenemos ninguna, solo tenemos el barómetro del CIS, que además tiene evidentes limitaciones, porque lo decimos desde ayer, se cerró el 23 de abril, cuando no se sabía el resultado de las elecciones generales, y cuanto más se mire el barómetro del CIS, pues más cosas extrañas se ven. Porque en ese barómetro del CIS que conocíamos ayer, en Madrid, por ejemplo, la izquierda tiene un 52% de los votos, mientras que hace dos semanas la izquierda sacó un 43% de votos. Es decir, que Tezanos le ha metido casi un 10% más de votos a la izquierda en Madrid que los que ha tenido las elecciones generales. También en Extremadura, bueno, hay 17 puntos de ventaja a la izquierda sobre la derecha, cuando en las elecciones generales izquierda y derecha en Extremadura estuvieron empatadas. No sabemos a qué se deben estas variaciones. Puede ser que en Madrid y en Extremadura los votantes vayan a cambiar de opinión, pero claro, es que la encuesta está hecha antes, ¿no? El PSOE ha arrancado la campaña, la ha paralizado por la muerte de Rubalcaba, pero arrancó ayer la campaña repitiendo los mensajes del miedo. Ábalos habló de esa derecha franquista que representa PP, Ciudadanos y Vox.
Tienen una oportunidad histórica la derecha española, ¿eh? Porque algo pueden aprender de la derrota, y es desprenderse por primera vez en 40 años de la rémora franquista que han venido integrando.
Bueno, pues ya está ahí el argumento de que viene la derecha franquista, qué viejo suena eso. Es lógico que por tacticismo los socialistas recurran a esta fórmula porque el 28 de abril les permitió obtener buenos resultados. Pero se trata de un mensaje negativo que no dice nada sobre lo que plantean hacer en educación, en sanidad, en servicios sociales. Por su parte, el PP parece haber corregido y está en su enésimo viaje hacia el centro. Ha rescatado a Rajoy. Aznar no va a estar en la campaña. Sí va a estar Rajoy en Zamora, Orense y Lugo este fin de semana. Pero todavía el PP, y quizá más ahora que nunca, quiere recurrir al argumento del voto útil, de concentrar el voto de la derecha. Es lo que ha pedido la cabeza de lista a las europeas.
Mucha gente del centro-derecha ha visto que su voto no ha servido para frenar y para sacar a Sánchez de la Moncloa. Y por tanto, estas encuestas están hechas previo al resultado de las elecciones.
Bueno, pues ese es el argumento del PP en este momento, ¿no? Quizá hay que recapitular y volver a pensarse si concentrar el voto de la derecha. El CIS no tiene buen pronóstico para Vox, que se ha liado además en redes sociales porque han felicitado a los musulmanes de Melilla por el Ramadán. Ha habido tantas quejas que al final han dado paso atrás. ¿Qué problema habla con felicitar a los musulmanes por el Ramadán? En cualquier caso, tenemos una lamentable tendencia en la vida política española y en esta campaña que acaba de iniciarse, de demonizar al otro y de simplificar los mensajes, como si los votantes no tuviéramos interés en los problemas que realmente cuentan, que de ellos no hablan los políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también y recordamos que la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba se abrirá a última hora de la tarde en el Congreso de los Diputados. Será la despedida a un político que volvió a sus clases de química hace algunos años, como le contaba hace poco a Carlos Herrera aquí en COPE.
Yo hace tiempo, hace casi cuatro años, va a ser 4 años que dejé la Secretaría General y cambié la política orgánica por la química orgánica. En realidad, de orgánico sé lo de los carbonos que decía Carlos al principio, ¿no? Y por tanto, trato de ser muy prudente con lo que pasa en mi partido. Yo he estado allí, sé lo difícil que es estar en Ferraz y yo creo que el PSOE está intentando construir un proyecto político para ganar las elecciones.
Y no cesan las muestras de condolencia por la muerte de Pérez Rubalcaba desde Los Reyes, que han elogiado su alto sentido de Estado, hasta políticos de la oposición como Mariano Rajoy, quien ha asegurado que fue un gran adversario. El Partido Socialista ha suspendido de momento todos los actos previstos dentro de la campaña electoral, como decimos, por el fallecimiento de Pérez Rubalcaba. Ricardo Rodríguez.
Sí, el PSOE ha querido expresar su dolor por la pérdida de una figura que lo fue todo internamente y en sus gobiernos. Todos los españoles subrayan desde Ferraz, tenemos una deuda con Alfredo Pérez Rubalcaba por su trabajo al servicio del país, de sus instituciones y de la ciudadanía. Ante el fallecimiento de quien llegó a ser su líder, el Comité Electoral ha suspendido todas las actividades de su campaña en la tarde de este viernes y mañana sábado. A esta hora, dirigentes del PSOE de toda España se trasladan hasta Madrid para rendir su tributo a Rubalcaba, cuya capilla ardiente quedará instalada a las 8:30 de esta tarde en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados hasta las 10 de la noche. Eso hoy, mañana sábado, la capilla estará abierta de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha donado 100.000 euros a la sección griega de Cáritas para financiar su actividad de apoyo a los refugiados y migrantes. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Desde que visitó por primera vez Lesbos, a los pocos meses de ser elegido Papa, Francisco quedó impactado por la situación del campo de refugiados de Moria y no dudó en llevarse de regreso a Roma en su avión a varias familias de inmigrantes. A partir de ese momento ha enviado en varias ocasiones a la isla griega a su limosnero, la persona que se encarga de atender las necesidades de los más desfavorecidos en su nombre. El cardenal Krajewski les ha hecho llegar desde tarjetas telefónicas para que pudieran comunicarse con sus familiares hasta artículos de primera necesidad, y en esta ocasión han sido 100.000 euros que se encargará de gestionar Cáritas.
Y te cuento también que 2 soldados franceses han fallecido en la operación para liberar a 2 compatriotas que habían sido secuestrados el 1 de mayo durante un viaje a Benín. Las fuerzas especiales francesas han liberado también a otras 2 personas. Y en los deportes, la actualidad a esta hora mira a Montmeló. Santi Duque.
En el circuito catalán, Pilar, se disputa este fin de semana el 5º Gran Premio de la temporada de Fórmula 1. Acaba de terminar la primera jornada de entrenamientos. ¿Con qué resultados? Enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel.
Dominio de Mercedes con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton en la primera posición. Solo 49 milésimas entre ellos y todavía incluso, eso a una vuelta, pero en ritmo de carrera también mejor que Ferrari. 3.º Leclerc, 4.º Sebastián Vettel. Buenas sensaciones para Carlos Sainz con el nuevo kit aerodinámico que estrena en Barcelona. 9.º puesto, a 1.3 de la cabeza. Así se explica al piloto madrileño que ve delante de él a los 3 grandes y a los Haas.
Contento de llegar al Gran Premio de casa, contento con llegar después de un resultado muy bueno como el de Bakú y nada, ahora disfrutar del Gran Premio de casa e intentar hacerlo igual de bien que siempre, que es un circuito que me gusta.
En tenis, jornada grande hoy en el Mutua Madrid Open con la disputa de los cuartos de final masculinos y las semifinales femeninas. Caja Mágica, José Nieto.
A punto de comenzar el partido entre Roger Federer y Dominic Thiem, que buscan las semifinales, donde ya está Novak Djokovic, que no ha tenido ni que salir a la pista después de que Marin Cilic se retirase con problemas estomacales. Además, a partir de las 7:30 conoceremos al posible rival de Rafa Nadal en semifinales, que será o el griego Tsitsipas o el alemán Zverev. Y el balear luchará, por supuesto, en semis a partir de las 9:30 frente a Stan Wawrinka. Y en el cuadro femenino ya conocemos a la primera finalista, será la rumana Simona Halep.
Gracias, José. Y en fútbol, los 20 equipos de primera división preparan ya la jornada número 37, que se disputará el domingo a las 6:30 en horario unificado los 10 partidos. Recuerden que Getafe, Valencia y Sevilla pelean por la 4ª posición, que da acceso a la Champions. Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Español y Alavés por la 7ª, que da acceso a la Europa League. Y Girona, Valladolid, Levante, Villarreal y Celta protagonizan la batalla más dramática por evitar la última plaza del descenso.
Bueno, ya ha llegado el momento de que nos ilumine con su visión de la actualidad. Esa persona que allá donde va es recibida con la misma ilusión que el deshielo en los bosques de Canadá. El legendario Juan Solo.
Muchas gracias. Así es.
Así tiene que ser una presentación, ¿verdad?
Es perfecto.
Si
yo
no hay deshielo,
no habría puesto ni,
no vale.
ni quitado una coma. Muy bien esto que te ha salido así.
Oye, Juan,
espontáneo.
¿Qué? Anoche empezó la campaña electoral.
Cierto.
Hoy por fin hablarás de ella, ¿no?
Bueno, pero solo una pincelada, porque es que aún quedan muchos días por delante. Es por no saturar, ¿no? Pero venga,
vamos
sí.
Vamos a dosificar, ¿no?
Vamos a dosificar. ¡Uy, una pincelada! ¡Estamos en campaña! Anoche comenzó la campaña con la tradicional pegada de carteles, que cada vez son menos los que pegan, y hubo follón en una población muy cercana a Madrid. Y no me refiero a Tres Cantos, donde este domingo a las 12 presentaré y firmaré ejemplares de la cabeza de la serpiente en su Feria del Libro.
No, ¿ya tienen la Feria del Libro en Tres Cantos?
En Tres Cantos, sí. Sí, este fin de semana.
¿Qué pronto?
Y ahí estaré yo.
Vale.
A las 12.
Venga, sigue.
Bueno, sí, pues sí, he metido...
Bueno, voy yo, espera.
Sí, venga.
Pero es que, sí, claro, siempre hay que meter la cuña del libro ahí.
Bueno sí, a ver. Sí. A ver, Pilar, no debe extrañarte.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal.
Para que quede claro de una vez,
está.
En el fondo, si pudiera, él vendría aquí todos los días a hablar de su libro.
Efectivamente.
Otra cosa es que yo le dejara. ¿Eh?
Otra cosa es que, y luego también tengo una cosa que se llama vergüenza, ¿eh? Y no lo hago. Bueno, la ciudad a la que me refiero no es Tres Cantos, sino Alcorcón. Allí PSOE y PP quisieron pegar carteles en el mismo sitio, que esto pasaba cuando yo era chaval con los de los conciertos, que tapaban los carteles de luz.
Tiene razón.
Y se liaba.
Sí.
O de los discos.
Es verdad, sí.
Bueno, pues
o lo de los que colocan los libros también en los estantes de los supermercados.
No,
y,
esto
y
lo hacen en la librería,
librerías.
Voy a colocar mi libro. Sí. Yo jamás he hecho esto.
No, nunca,
no,
nunca.
Porque mi cara es reconocible
nunca.
Y me daría vergüenza. Bueno,
ya.
Pilar, no me líes, que ayer sí que se lió. Esto que estáis escuchando, amigos, es la trifulca en la que ambos partidos pues se liaron a tortas, se acabaron denunciando el uno al otro en comisaría. Que si me has tirado el móvil, que si me has producido un traumatismo cráneoencefálico.
¿En serio?
Sí.
¿Hasta tanto llegó la cosa o qué?
Por lo menos
la denuncia
hay denuncia
es lo que
de esto, efectivamente.
Vale.
Es raro esto, que los políticos pierdan la compostura. Se ve que no entendieron que el espíritu del inicio de campaña es pegar carteles, no pegar a los políticos.
No entendieron bien la
Se quedaron
la
en pegar y dijeron, pues venga. Más que representantes de la sociedad, parecen invitados en un programa del corazón.
¡Por mi hija mato!
¿Te imaginas a los políticos... un futuro alternativo, arreglando sus diferencias a tortas en lugar de llenarnos la cabeza de tonterías?
A mí me gustaría.
Esto, por supuesto, es un comentario con ironía.
No me digas.
Sí, porque hay que decir que estamos totalmente en contra de la violencia.
¡Matad al monstruo!
Eso es. Bueno, hablemos de una noticia que me ha hecho mucha ilusión, porque la de los carteles no.
Cuando tú pones esta sintonía es que algo te ha tocado ahí.
Esto sonó en mi boda.
¿Eh?
Esto sonó en mi boda.
¿También sonó esto en tu boda?
Sí.
¿Pero no era la música de Star Wars?
Bueno, pero hay muchos momentos y esto es la polca de Pensilvania, por supuesto.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí, mi mujer que es una santa. Bien, ayer estaba viendo uno de esos programas culturales de Canal Historia que me gustan a mí.
Desde laboratorios subterráneos hasta experimentos con viajes en el tiempo. Hitler... ¿tuvo secretos alienígenas impulsando la maquinaria de guerra nazi?
Un día tenemos que... Hay un especial pendiente que es el de Isabel Díaz Ayuso y otro que es el de Canal Historia, ¿eh? Los nazis, o sea, los
sí, los nazis también están
los alienígenas
en muchas de estas historias.
Han estado en todos los alienígenas. En fin, bueno, pues yo estaba ahí obnubilado por el documental y de repente saltó esta noticia en internet y me llamó la atención. Dice, las mujeres tienden a subestimar sus ronquidos. Tanto en frecuencia como en volumen, según ha revelado un nuevo estudio sobre trastorno del sueño en una universidad de Israel. Vamos por partes.
Venga, vamos por partes.
Las
sí.
mujeres roncan.
Explícate.
Sí, todo el mundo ronca, o casi todo el mundo, esto es así. Y en lo del volumen, pues es cierto, que hablo, bueno, con una experiencia limitada.
A ver lo que vas a
sí,
decir.
Sí, pero suele decir, bueno, pues mira,
a ver lo que vas a decir.
Es que estoy eludiendo el tema conflictivo.
Pues no eludas, bueno, ve a ello.
Pues esto pasa
igual que
con las ventosidades, que es como, no, yo no me los tiro, a mí se me caen. Pues esto es igual, yo ronco pero suavecito. No, el estudio demuestra que el 88% de las mujeres ronca, pero solo un 72% admitió hacerlo. Las demás decían, yo no. Sin embargo, ronca el 93% de los hombres y todos admitían, sí, yo ronco. Somos más conscientes de que roncamos. Yo ronco un poquito. Hay dos, sí,
ahora
un
estás
poquito.
Hablando de ti mismo, ¿eh?
Ah, sí, vale. mi yo. Hablo
Eso,
por
sí,
mí.
De Juan solo.
Hay dos tipos de ronquido. El ronquido con la boca abierta, que es terrorífico, es el que tiene mi vecina.
Sí.
Y, digo yo, y el ronquido con la boca cerrada, que es más...
discreto.
Bueno, pero también...
pero pues, igual de molesto,
sí,
¿eh?
Exacto. Bueno, pues, mi mujer, mi querida Monse, dice que yo cuando duermo hago el vallenato.
Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti.
No, este vallenato... No. Este vallenato no. Este, el que sale a la superficie a respirar.
Ese es el que tú...
eso dice ella. No, lo que hago es soplar. O sea, yo no ronco, no hago... pero hago...
¿cómo? Pues no sé qué es peor, tú.
Según ella esto, ¿eh?
Porque...
pues sí, puede en estar fin. Haciendo esto durante horas. Bueno, he buscado para mí y para todos los oyentes y las oyentes soluciones para los ronquidos.
Me da igual lo que digas, estudio, las mujeres de todas formas no roncamos.
No, Pilar, Juan. Nadie está hablando de ti. Las
vale.
soluciones...
No, en general.
Claro.
Las que yo conozco tampoco.
Las soluciones que todos conocemos son las de ponte de lado, no bebas alcohol por la noche, no fumes, pero hay otras raras.
Limpia tu cuarto.
Limpia tu cuarto.
¿Ah, sí?
Y hay quien pensará...
No lo entiendo.
Pues la explicación es muy sencilla.
El agravante más común de los ronquidos inducidos por alergias es el polvo común. Así que cuanto más ordenada esté tu habitación, mejor.
Ah, mira.
Claro, si eres un guarro...
buen motivo para ordenar.
Efectivamente, y si eres un guarro es fácil que ronques. Por eso yo no duermo en mi despacho. Otra... porque lo tengo hecho un asco. Otra razón para roncar.
El exceso de peso, especialmente alrededor del cuello, puede provocar ronquidos constantes.
O sea que si tienes un cuello de ternero, pues es normal que ronques.
O sea que si tienes un gran cuello, por ejemplo, Fernando Alonso.
Bueno, pero Fernando lo tiene musculado.
Bien.
Aquí hablamos de papada. Y he dejado para el final lo más rocambolesco.
Mantén un diario para dormir.
Mantén un diario para dormir. Claro, he pensado, a ver, será para ver cómo influyen las circunstancias externas, ¿no? En tu sueño, en plan, querido diario, hoy me voy a la cama después de cenar merluza, a ver qué pasa, o estoy preocupado porque mi jefe es idiota. No, mucho peor.
Si vives con tu pareja, puedes pedirle que lleve un registro de tus ronquidos.
O sea, no se me ocurre mejor forma de arruinar tu matrimonio.
Estoy de acuerdo.
No dejas dormir a tu pareja y además le dices, saca la libreta y apunta. Juan, 305, el idiota de Juan sigue roncando. Hemos pasado de la fase oso a soy un vallenato.
Ahí está.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
En fin, yo esto no se lo recomiendo a ningún oyente.
Yo tampoco. Yo ahí, fíjate, ahí te doy la razón. Estoy contigo. Ese es un límite que no debemos pasar.
Exacto.
Hay otros límites también en la convivencia, por ejemplo, las series que uno ve y las series que uno ve o deja de ver en pareja. A veces no puedes ver algunas porque a tu pareja no le gusta o al revés. Hay que llegar a un consenso, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué serie estás viendo ahora?
Ahora estoy viendo la cuarta, acabo de terminar la tercera temporada de Juego de Tronos, que me encanta. ¿Sí? Me faltan 5.
¿Te está gustando?
Sí, mucho.
Bien.
Y estoy viendo la cuarta temporada de Better Call Saul, que es el spin-off de Breaking Bad.
Es verdad. Pero si yo te cuento ahora, por ejemplo, cómo va la octava y última temporada de Juego de Tronos, ¿te enfadas?
Hombre, no, por supuesto. No,
¿seguro?
No. Sí, hombre, sí, ya te digo yo que sí, que me conozco.
O sea, que no me admites un spoiler.
No.
Bueno, vamos a hablar de spoilers y de que no son tan malos como tú te crees. Yo es que últimamente estoy yéndome mucho al bando de los que hay que hacer spoiler. Estoy convencida de que es lo mejor que se puede hacer.
Vas a perder
de todas
amigos.
Vas
a perder amigos.
Perder amigos, ya veré. Pero fíjate, antes de eso, te voy a poner el mejor spoiler de la historia, o te lo voy a contar.
Vale.
No había internet, ¿eh? Ni redes sociales, ni nada de esto. No. ¿Tú sabes cómo se tituló en Portugal la película de Alfred Hitchcock, Psicosis?
¿Hay alguien en la casa?
Mi madre. Está inválida. Inválida, eso es. Prácticamente vivo solo.
Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años. Está enterrada en el
aquí,
cementerio
aquí, Psicosis. De... en sí, Portugal,
sí.
La madre era él.
No,
¿te lo puedes creer?
La madre era él.
Ese fue el título. Esto es un spoiler, pero de los gordos.
Y denunciable.
Bueno, ¿por qué estamos hablando de spoiler? Bueno, porque según un estudio hecho por la Universidad de San Diego, si vemos una serie o película conociendo el final, entenderemos mejor la historia y la vamos a disfrutar más.
¿Pero qué dicen?
Yo estoy de acuerdo con este estudio.
¿Dicen?
Javier Muñoz es psicólogo y nos va a ayudar a saber si tienes razón tú o tengo razón yo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Por qué nos puede ayudar a ver la película o la serie mejor, con más tranquilidad, a disfrutarla más, a ver el final?
Bueno, yo me he ido al estudio original y lo he leído, ¿eh? Porque ya sabes que una cosa es el estudio,
el titular,
y el titular, ¿no? Y sobre si es bueno no hacer spoiler, lo dejamos para el final para no hacer spoiler. Ahora yo
vale.
os explico lo que dice el estudio. Lo que dice el estudio es que si conoces el final de una historia, eso te permite disfrutar más de la historia en sí misma. Puedes atender a otra serie de detalles que están en la historia que te permiten disfrutarlo un poco más.
¿Y
esto es básicamente.
Vale, esto es básicamente.
Bueno, eso es cierto. O sea, cuando
hasta
tú ves
aquí,
una película por segunda vez, claro, cuando ves una película por segunda vez, disfrutas de pequeños detalles que te llevan al final y que te habían pasado inadvertidos.
Estamos
sí.
hablando de películas o de series.
O de series.
Pero no solo de películas o series. Por ejemplo, hay gente que se va al final de los libros constantemente.
La novela que estoy leyendo, no he ido a la última página. Estoy leyendo una novela que
tiene... normalmente vas a la última página.
Sí.
Vamos, no eres el único, Frosio.
Los libros los leo muy desordenadamente.
Sí. Ah, único.
O sea, los libros puedo empezar por el final, luego ir al principio, luego coger el medio, y a veces enteros desde el principio hasta el final, pero raras ocasiones.
Fernando de Aro lee los libros, está leyendo un libro, dos, tres, cuatro, y va al final. Y lo hace constantemente.
Esto lo hace gente.
Bueno, es un poco lo mismo que hablábamos, ¿no, Javier?
Claro, hay una parte que nos puede hacer entender lo que pasa, es que en cierta medida no saber el final te genera una cierta ansiedad, ¿no? De tal manera que estás inquieto incluso puedes llegar a sufrir porque no sabes lo que va a pasar. Entonces, una manera de matar la ansiedad es irte al final y ya saber lo que pasa, ¿no? Y eso te deja ya tranquilo y te permite disfrutar de la historia, que es como comentábamos antes. Esto nos pasa en la vida cotidiana. Imaginaos que salimos de casa todos los días para ir al trabajo sin saber qué nos vamos a encontrar, ¿no? Si nos vamos a llevar bien con los compañeros, si vamos a saber hacer el trabajo, si nos va vamos a saber llegar, etcétera, etcétera, sufriríamos mucho más. Entonces, cierta rutina, cierta constancia en las cosas nos hace estar tranquilos. Ahora, si todo fuese rutina y constancia, pues todo sería bastante más aburrido.
No habría sorpresa y, por lo tanto,
exacto,
claro,
sería todo un poco más
plano,
¿no?
La incertidumbre, hay veces que mata, pero matar la incertidumbre tampoco es bueno.
De todas formas, este tema de los spoilers, ya que estamos hablando, se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? La gente está exagerando un pelín con estas historias. No puedes contar nada. O sea, hay series que no se te ocurra decir nada, aunque se hayan estrenado hace 10 años. Es que, vamos, lo que tú decías, Juan, pierdes hasta la amistad con la gente. ¿Qué pasa?
Claro, yo creo que hay un exceso. De todas formas, la gente, o la mayoría de nosotros, no solo vemos las historias por el final, porque si fuese así, nunca más volveríamos a ver una película dos veces o nunca más leeríamos un libro otra vez, ¿no? O sea que, por ejemplo, Romeo y Julieta, pues todo el mundo sabe cómo acaba. Si alguien no lo sabe, pues se mueren al final.
se quieren mucho, pero no veo futuro.
Y no por eso deja de representarse, o el Quijote no deja de leerse, aunque el Quijote muera al final, ¿no? Quiero decir que el hecho de saber el final no evita el placer de disfrutar de una obra de ficción. Pero es cierto que, y aquí viene, si queréis, os cuento el final de la investigación de este señor, que viene a decir que no es bueno hacer spoiler. ¿Por qué? Porque te quita la posibilidad de disfrutar de algo por primera vez. La primera vez que sabes qué es lo que pasa es una cosa que no vas a volver a repetir nunca más. Por lo tanto, el hecho de no hacer spoiler es beneficioso. Luego, a partir de ahí, la gente que ya, una vez que sabes el final, pues puedes volver a disfrutar de la obra o de la película tantas veces como quieras, sabiendo cuál es el final.
Pero supongo que está esta necesidad, ¿no?, de compartir qué es lo que le pasa a Pilar. Pilar va por la octava temporada de Juego de Tronos y está tirando sobre los pelos porque no puede hablar, no puede contar nada.
Claro, es que la ansiedad va también en los dos sentidos. También hay gente muy ansiosa por ser el primero en ver algo y contarlo, ¿no? Sí. Esto pasa si vas a los podcasts de los programas, por ejemplo, oyes un programa y luego en algunas aplicaciones de podcast puedes hacer comentarios, ¿no? Pues hay gente que se pelea por ser el primero en hacer el comentario de un programa, ¿no? O sea, la necesidad de ser el primero en algo, de comentar algo, de demostrar que lo has visto, también está ahí y hace que mucha gente tenga esa tendencia a contarlo, ¿no?
Pues fíjate, yo, independientemente de todo lo que estáis contando y de que luego puedes ver la película una vez más, es que yo soy muy de spoilers, por ejemplo, hasta con el deporte. Yo, por ejemplo, las carreras de motociclismo, a mí me gusta saber lo que pasa. Porque si no, lo paso muy mal, si no sé si Márquez se va a caer o no antes de llegar al final, por ejemplo, que yo soy muy de Márquez. Necesito saber el final. Entonces, muchas veces me la grabo, miro en Twitter a ver qué ha pasado y después veo la carrera. Sí, soy rara, ¿qué le vamos a hacer? Pero soy de salida.
Bueno, pues es porque te genera nerviosismo el desarrollo de la carrera, no saber qué va a pasar, lo que comentábamos antes.
Bueno, pero me ha gustado lo que has dicho, de la necesidad de la sorpresa también, ¿no? De vivir algo verdaderamente inédito, ¿no? Y que eso es importante en la vida.
Eso es.
De todas formas, esto de spoiler es un invento de este siglo, porque toda la vida ha existido, se llama No me cuentes el final.
Y se acabó
ya
la
está,
historia.
No me cuentes el final. Ya está.
No me cuentes el final. Bueno, Javier Muñoz, psicólogo, gracias.
Gracias a
vosotros. Yo seguiré con mis cosas. Nada. Como Fernando de Aro, seguirá yendo al final de los libros.
Así lo vais a hacer.
A veces, ¿eh? No
y yo grabaré la carrera y veré cómo termina y luego me la veré entera. Y ya está. Sí. Porque me da mucha tranquilidad. ¿Qué queréis que os diga?
Yo en el calendario me voy siempre al último día a ver cómo acaba el año y luego ya empiezo a vivirlo.
Esto no es lo mismo.
Bueno, y con los oyentes hablamos de coches. Soy Rosa. ¿Y qué dicen de su coche favorito, del primero que tuvieron, de si les dejaba muchas veces tirados o era su amor en forma de coche?
Pues mira, dicen por aquí, lo primero que pensé es que me acababa de comprar un coche que me gustaba menos que el que tenía, el cual heredé de mi padre. Llegué a casa, lo aparqué y me fui con el viejo. El nuevo casi ni lo toqué en una semana. Vaya puntería. A ver, estuve dos noches sin dormir, me lo dieron un jueves a las 8 de la tarde y antes de cenar ya le había hecho 150 kilómetros. ¡Qué locura, eh! Luego dice, al día siguiente viernes saqué un cero en un examen sorpresa. Claro, si no dormía, estaba histérico con el coche nuevo. ¡Qué cosas, eh!
Oye, ¿no hay
¿qué parte no has
oyente,
entendido, Pilar?
No
que
me miras con la relación entre el cero y el coche. No,
pues
perdóname, me he perdido.
Toda la tarde paseándose con el coche.
Yo quiero que llamen los oyentes que han tenido un Gran Torino, por ejemplo.
¿Un Gran Torino?
¿En España?
Claro, hombre, seguro que hay alguno que... Seguro que hay algún oyente que en este momento nos está escuchando que ha tenido un Gran Torino. Ya verás.
Pues no lo sé si un Gran Torino, pero furgonetas, mira, que hablábamos antes de ella, aquí está Dani.
Bueno, pues yo tengo una furgoneta que tiene unos 20 años, más o menos, la tuvo mi padre y ya tengo con ella casi unos 550.000 kilómetros. ¡Oh! Así que nada, para mí que la gente se compre un coche nuevo es un placer porque yo se quiere con mi tartana. Así que nada, saludo a todos.
Pero por favor, dinos la marca porque no es por nada, 500.000 kilómetros es mucho aguante, ¿eh?
La Luna está a 384.000 kilómetros, o sea que ya habría llegado
la Luna
y estaría volviendo.
La Luna estuve yo hace un rato y ya volví, ¿eh? Que lo sepas.
En la Luna están muchos a estas horas. Mira, nos están llamando también para contarnos, decíamos antes, Pilar, que ahora los coches gastan menos que antes, o eso pensamos. Pero claro, según qué coches. Mira, escucha.
Hola, buenas tardes. Mi primer coche fue un Talbot Horizon. Me lo compré nuevecito, recién sacado el carnet, y me duró 13 años y le hice 150.000 kilómetros.
Bueno. Muy buenas tardes, la tarde. Pues yo el primer coche que tuve era un Seat Panda. No sé lo que consumía, porque yo subiera o bajara la gasolina en aquella época echaba siempre 1.000 pesetas. Valiera lo que valiera el litro. Y hoy en día tengo un San John Redstone de gasoil, 2.700 centímetros cúbicos, y consume más que el kilo de caviar. ¡Qué barbaridad! Lo voy a jubilar.
Bueno, es que yo creo que un Seat Panda era un coche súper ligero y debía consumir claro. poquísimo. No es comparable, ¿eh? Bueno, historias de coches. Las estamos compartiendo contigo en esta tarde de viernes. Nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde es el 607-1506-02. Mira, este año se cumplen 25 años del genocidio de Ruanda y enseguida te contamos la historia de Fray Juan Carlos Mancebo y sus compañeros de misión allí en Ruanda.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Prácticamente al comienzo de este programa de La Tarde conocíamos la noticia del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. No pudo superar ese ictus que había tenido el pasado miércoles. Fallecía, como decimos, en Madrid, en el Hospital Puerta de Hierro, al filo de las 3:30 de la tarde. Desde ese momento no han cesado las muestras de condolencias por su muerte, por supuesto, de bueno, compañeros de partido, de personalidades de todo tipo. Vamos a saludar en este punto de la tarde a Francisco Vázquez. Ha sido alcalde socialista de La Coruña muchos años, embajador de España en la Santa Sede. Francisco Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando piensa en Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿qué es lo primero, la primera imagen, el primer recuerdo que le llega a la cabeza?
Yo recuerdo de un joven Pérez Rubalcaba, muy vinculado a Maraval, al ministro de Educación del primer gobierno de Felipe González, que llevaba pues todo el proceso de reforma educativo, con el cual tuve la oportunidad de hablar varias veces, sobre todo para el encaje de lo que después sería la educación, la llamada educación concertada, toda una serie de cuestiones que en aquella época, pues a él y a mí, pues en nuestras distintas responsabilidades nos preocupaban. Alfredo pertenecía a un grupo de socialistas madrileños, era tal como nacíamos aquel grupo, muy unidos por una relación de amistad importante, Jaime Lisabeski, Joaquín Leguina, Javier Solana, Enrique Barón, también de alguna manera Pepe Barrio Nuevo, que tuvieron pues un peso específico, sobre todo en las instituciones, cuando el socialismo accedió al poder. Y después, internamente, pues cuando sufrimos aquella división en dos bloques, el llamado bloque renovador o filipista, del cual formaba parte Alfredo Pérez Rubalcaba, y además era elemento muy que movía mucho aquel grupo, y el sector guerrista en el cual yo formaba parte. Yeah. Alfredo es parte de la historia del partido, ¿verdad? Una parte importante, sobre todo porque lo que yo más valoro en su persona desde el punto de vista del Partido Socialista es que él se hizo cargo del partido en un momento muy difícil y muy complicado. El partido estaba perdiendo elecciones, estaba muy dividido internamente, bueno, se producía la emergencia dentro del campo de la extrema izquierda de nuevos grupos herederos, sí, de todos los partidos antisistema que ya venían desde la época de la transición, y él lo afrontó con una gran responsabilidad.
¿Por qué en el último periodo, en estos últimos años, se mantenía bastante discreto? ¿Por qué era crítico con la línea del Partido Socialista asumida últimamente?
Sí, posiblemente, ¿verdad? Pero yo creo que él refleja un poco lo que hemos sido, yo ahí pluralizo,
sí,
todos los políticos de la transición, gran parte de los políticos de la transición. Somos personas, y Alfredo es un paradigma ejemplar de ello, personas que procedemos de nuestras distintas actividades profesionales, en su caso de la universidad, que por una cuestión de convicciones, una cuestión de ser consecuente con la propia conciencia, pues asume un compromiso político en momentos muy difíciles, como era la clandestinidad, e ingresa en el Partido Socialista, desarrolla un largo periodo de servicio público, de servicio a España. Alfredo, además, lo hace de una manera muy discreta y tiene páginas importantes, no solamente las conocidas con el tema de ETA en su etapa de ministro de Interior, sino en un trance tan complicado y tan difícil como fue la abdicación del rey Juan Carlos I. Y que en el momento que él siente o ve que sus responsabilidades pues ya no son las que reflejan un poco las inquietudes del, sí, ciudadano expresadas en el voto de las urnas, coge, se va para su casa, yeah, y vuelve a su actividad profesional. Yo pongo siempre un ejemplo de esto, que es UCD. Mire usted, UCD fue el partido posiblemente más importante del inicio de la transición. Es el que pilota la transición. Es un partido que prácticamente desaparece. ¿Qué pasa con sus dirigentes, con sus ministros, presidentes? Pues que todos vuelven a su actividad profesional con total y absoluta normalidad. ¿Entiende? Y eso es un poco lo que ha pasado. Aparte que Alfredo, bueno, pues no desvelo ningún secreto, no coincidía mucho con la línea que tiene el sanchismo en la dirección del PSOE.
Francisco Vázquez, gracias por haber estado con la tarde recordándonos el origen de la vocación política de Alfredo Pérez Rubalcaba y lo que hizo y por qué lo hizo durante los años en los que muchos años estuvo activo en la vida pública española. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias.
Se han cumplido ahora 25 años de uno de los acontecimientos más difíciles de comprender de este siglo, del siglo XX, porque fue en el siglo XX, hace 25 años, el genocidio en Ruanda, un genocidio fundamentalmente contra los Tutsi, también contra los Hutus moderados, que dejó 1 millón de muertos. Esta música que estamos escuchando es la banda sonora de un documental dedicado precisamente a ese genocidio y dedicado en concreto a la labor que los mercenarios hicieron no en la propia Ruanda, sino en Uganda, acogiendo a los que salían despavoridos, buscando refugio de esa cruelísima matanza. Fray Juan Carlos Mancebo, que estaba en aquella época en Uganda, recibió a muchos de esos refugiados y es uno de los protagonistas de este documental. Fray Juan Carlos Mancebo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me encontraba en Ruanda, no en Uganda.
Ah, en Ruanda, no en Uganda.
Sí, eso es.
Ajá. O sea, usted estaba en el...
Estaba en Ruanda, estaba en el meollo de la...
En el meollo del asunto. Yo había entendido que estaban ustedes en Uganda. ¿Cómo fue aquello? Porque todos, vamos, yo tengo recuerdos de aquello, sí. Y todavía 25 años después nos preguntamos qué pasó.
Bueno, la guerra en realidad comienza 4 años antes. Es una guerra de invasión desde Uganda. Antiguos, viene desde Uganda, con sí. El ejército ruandés, ejército, y bueno, pues va invadiendo el norte de Ruanda, y nosotros que estábamos en el norte de Ruanda vimos las consecuencias, ¿no? Nos invadieron de la noche a la mañana en sí. 15 días, pues tuvimos allí 45 o 50 mil refugiados y desplazados de guerra. Eso fue lo que vivimos en ese momento, pero que la guerra había provocado desde el año 90 sí. un millón de desplazados de guerra, de los que no se habla. Habían muerto cientos de refugiados, desplazados de guerra, que tampoco se habla, y eso formaba parte también de la guerra y de los ruandeses.
Ya. Y en ese preciso momento, ¿qué es lo que desata el genocidio? ¿Qué odio oculto, qué fuerzas se desatan en ese momento?
Yo he vivido en Ruanda 9 años. Sí. Los primeros años del 85, al 90, años de paz, donde había tranquilidad, se podía trabajar, misionar en paz. Y bueno, pues no notaba yo ese odio entre las etnias, no. Eso se fue ocasionándose, se fue pudriendo a partir de la guerra del 90, pues... Se fue descomponiendo el tejido social
sí.
y se fue creciendo este odio a través de radios extremistas, tanto de una etnia como
Radio
otra.
Mil Colinas, por ejemplo.
Radio Mil Colinas y Radio Mujabura, de la otra. Es decir, eran dos que andaban alimentando el odio, y los politicastros de turno pues fueron, digamos, los grandes detractores. Porque hasta entonces, con sus diferencias, naturalmente, sí. pero la gente vivía en paz.
O sea, que la versión esta de que en realidad el odio entre Hutus y Tutsi era una cosa que venía de siglos, ¿usted no cree que fuese así?
El etnismo estaba ahí latente, ¿no?
Sí.
Pero, en fin, convivían entre ellos, se casaban entre ellos.
Sí.
Es a partir del 90 cuando los ánimos y comienza a pudrirse el tejido social.
Yeah.
Y bueno, y se llega a lo que se llegó, que no cabe duda que es una barbarie.
¿Y qué recuerdo tiene usted de aquellos días terribles? ¿Cómo fue recibir a la gente que supongo que buscaba auxilio?
Pues en aquel momento, bueno, en primer lugar, cuando los últimos días,
¿sí?
pues el recuerdo que tengo es no sabíamos qué hacer, porque en un primer momento no veíamos una inseguridad total, queríamos quedarnos. Pero fuimos a negociar con el coronel de turno y
sí.
nos prometió solemnemente que no iba a atacar a la población civil, ni siquiera a los refugiados y desplazados de guerra de la misión. Cuando éteme aquí que esa misma noche comienza a matar por las colinas sistemáticamente.
El coronel que les había prometido a ustedes que eso, no iba a hacer nada.
Que no
era
iba a
un
hacer
coronel
nada.
Hutu, ¿o qué era?
Prefiero no decir la
era,
pero vamos que...
era un coronel, o sea, estaba en sí. el ejército, pertenecía al gobierno...
Rebelde, un coronel rebelde.
Ah, coronel rebelde.
Efectivamente, sí. Entonces, claro, ya ese fue el detonante por el cual, cuando en la película, pues se narra el encuentro de este rescate de ese niño entre 20 cadáveres,
¿sí?
pues fue una casualidad, ¿no? Porque nos llevó allí un vecino y, bueno...
Pero ustedes, vamos a ver, desde ese momento en que el coronel les promete que no va a pasar nada, ¿qué sucede? ¿Se arman de machetes? ¿Suceden una serie de ataques? O cómo...
No, es muy complejo, todo esto es muy complejo. Yo me quiero quedar sencillamente, bueno, es decir, por un lado están las milicias de allí del país,
sí.
Hutus, y por otro lado están los rebeldes que vienen del norte, que vienen invadiendo Ruanda.
Sí.
Es muy complejo todo esto, necesitaríamos una tarde entera la palabra. Ajá. Todo.
Pero
esto.
En la misión donde estaban ustedes, ¿qué noticias sí. tienen de que se están produciendo matanzas?
Hombre, pues sencillamente había sido una zona ocupada, una zona que había sido reconquistada por el ejército rebelde.
¿Sí?
Y a partir de ahí, pues cuando fuimos a negociar con ellos, que teníamos refugiados de las dos etnias,
¿sí?
que por favor respetaran la población, y nos prometen que sí, y luego es que no.
Ya.
Entonces ya fue cuando, al ver allí, a 200 metros de la misión, pues lo que vimos, pues fue cuando...
¿Y qué vieron ustedes?
Pues yo vi dos familias que las habían ejecutado no con machetes, sino con bayoneta. Habían sido fusiladas, desde niños a ancianos.
Ajá.
Entonces ya fue el detonante. Pero vamos...
O sea, eso fue el principio, no el final.
Eso fue tras la muerte el asesinato de los dos presidentes,
sí, sí, sí.
Con un misil antiaéreo, fue cuando estalló la locura.
Sí, la reacción hutu a ese ataque.
Eso es, fue cuando estalló la locura salvaje. Sí.
¿Y entonces ustedes qué pueden hacer en esa situación? ¿Hasta cuándo están ustedes?
Pues
ahí?
Nos quedamos allí unos días. En primer momento pues vamos visitando los refugiados, los desplazados de guerra.
Sí.
Pero claro, a partir del momento, finales de semana, cuando vemos que lo que nos habían asegurado no era tal seguridad, incluso que nos iban a evacuar las fuerzas de la ONU, y al final nada de nada, tuvimos que escapar nosotros por nuestra propia cuenta. En fin, pero estas cosas son... Yo quería quedarme más bien esta película es un canto a la labor que hacen los misioneros, ¿no?
Ajá.
Que hacen los misioneros en situaciones límite, como fue aquella que nos tocó vivir a nosotros y que toca vivir a tantos misioneros hoy en día, ¿no? Es esa cercanía al más débil, ¿no? Sea de una etnia o sea de otra. Te voy a poner un ejemplo muy concreto.
Sí, dígame.
Yo estuve en Burundi. En Burundi nosotros estuvimos trabajando con 18.000 refugiados ruandeses que habían huido de Ruanda en el año 72 por problemas también. Y en el año 94 al 96 estuvimos trabajando con refugiados ruandeses en el Zaire, en el antiguo Zaire, sí. la actual República Democrática del Congo. Para decirle un poco, de diferentes etnias. Para decir un poco cómo, de alguna manera, pues la Iglesia procura estar al lado del más débil en el momento más crucial. Y eso nos tocó vivirlo a nosotros, los mercenarios, y tantas otras congregaciones, ¿no?
¿Y bueno, ustedes siguen teniendo casa en Ruanda? ¿Usted ha vuelto por allí?
Pues mire, no, en Ruanda no tenemos casa por una sencilla razón. Nosotros, sí. una vez que estos conflictos salimos, nosotros tuvimos que salir por Uganda, tuvimos sí. que huir por Uganda, tuvimos que atravesar la parte de la selva, pues luego después se formó un grupo precioso de solidaridad en Madrid, en el que estaba compuesto por intercongregacional y de laicos, enfermeros, enfermeras. Un grupito que luego nos fuimos al Congo, al antiguo Zaire, y con Cáritas Española, y se hizo una labor extraordinaria, ¿no? De acompañamiento a los refugiados ruandeses que habían huido de la guerra de Ruanda.
¿Usted cree que ahora se han cerrado las heridas? ¿Usted tiene noticia por la gente que quizá le cuenta?
Pues,
no sé si ha vuelto usted a Ruanda.
No he podido ir a Ruanda, me hubiera gustado, pero no soy bien visto, ¿no?
No es bien visto.
No he podido ir. Creo que sí que hay historias de reconciliación, son pocas. Pero a mí me gustaría que para que hubiera reconciliación, bueno, una gran parte, la Iglesia tiene naturalmente ahí una gran labor que hacer. De hecho, en la guerra mataron a varios obispos,
sí.
mataron a muchos sacerdotes, mataron, pero no fue el ejército nacional, sino el ejército que vino invadiendo. Pero bueno, a lo que iba yo a decir es que sí hay historias de reconciliación y de paz, pero hay una cosa que no me gusta y es que la narración de los hechos...
Sí.
que están contando actualmente, no me parece la correcta.
¿Por qué? Dígame.
Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dicen, todos somos ruandeses, no existen las etnias, es un invento de los belgas, de los colonos belgas. Falso. Las etnias existían antes de que llegaran los belgas y los alemanes.
Y eso no se puede negar, claro.
La evidencia es la evidencia. Tú no puedes resolver un problema ignorándolo. Y eso es un poco la política que están siguiendo y creo que no es la correcta. Tú no puedes decir, efectivamente, todos son ruandeses, pero las etnias ahí están. No digo que se señalen, como antiguamente que estaba mal visto, se señalaba en el carnet de identidad, pero ahí están.
Sí, no se puede reconstruir un país, no se puede reconciliar entonces, haciendo olvidar a la gente su pertenencia, ¿no?
Entonces, hay heridas, yo creo que no hay familia en Ruanda que no haya sido tocada, de una etnia y de otra. Unos porque fueron masacrados y otros porque fueron acusados, unos con calumnias o sin calumnias, de haber sido genocidas. Por ejemplo, consideraban genocidas a todos refugiados ruandeses en el Congo o en Uganda. Eso no puede ser. A 2 millones, tú no puedes acusar los 2 millones de refugiados ruandeses, tú no puedes acusarles de genocidas. Y no puedes acusar de genocidas a quienes están, a quienes están ayudando humanitariamente a estos refugiados. Y esa es un poco la etiqueta que nos han puesto a los que hemos estado colaborando en estos campos de refugiados, colaboracionistas con, supuestamente, con ellos.
Que haber atendido a los refugiados no significa estar con los responsables del genocidio y que todos los refugiados no habían participado en el genocidio.
Efectivamente, eso es.
Bueno, pues entonces...
Es complejo, todo esto es muy complejo y claro, en fin, es... En fin, me da un poquito de pena porque casi siempre todos los periodistas, o una gran parte, es verdad, el hecho está ahí, ¿no? El hecho del genocidio está ahí, no se puede ignorar. Pero yo quería quedarme con signos de esperanza que hay, por ejemplo, multitud de familias humildes que han acogido, que acogieron en su día a familias perseguidas tutsis y que murieron también ellos por protegerles.
Familias hutus que protegieron a tutsis.
Que protegieron a tutsis, las escondieron y perdieron la vida, algunas religiosas entre ellas. Y eso no sale en los medios. Quiero recordar también a esos sacerdotes nativos ruandeses que murieron durante la guerra por el hecho de ser sacerdotes. No por otra cosa más. Ya. En fin.
La historia es más compleja, no se pueden hacer esquemas de una cosa tan tremenda como fue aquello. Fray Juan Carlos Mancebo, gracias por haber estado
una,
con nosotros.
Una recomendación.
Dígame.
Pues mire, nuestra gran ilusión sería la película, ha circulado ya por más de 20 ciudades y pueblos, entre ellos mi tierra, Ávila, Madrid.
Sí.
Hoy va a ser emitida en Berín, en un pueblo drense. En el 7 de abril en Albacete, el 27 de septiembre en...
¿Cómo hacemos para ver la película?
Pues la película la vamos llevando allí donde nos la piden, donde nos ofrecen un auditorio, un teatro, un cine gratis, la llevamos y se pone. Nuestra gran ilusión sería que a final de año la película pudiera ser emitida para toda España.
Bueno, ¿y quién quiere verla?
Que la COPE pudiera emitirla para toda España. En TV13.
¿Quién quiere verla? ¿Quién llama? ¿Quién se pone en contacto?
Ponga en contacto con Salvador Gutiérrez. Tenemos la página web www.redentordecautivos.es.
www.redentordecautivos.es.
Ahí está el teléfono de Salvador Gutiérrez, que es el que ha hecho la película.
Perfecto.
El director. Con otros 4 más, con también José Antonio Capote, o bien mi teléfono también, que está también en la página web.
Pues eso harán todos los que acaban de escucharle, que son muchos y que estarán muy interesados. Fray Juan Carlos Mancebo, gracias por haber estado
con
nosotros.
Muchas gracias. Adiós, gracias.
Bueno, hay que ver la película, Fernando.
Hay que ver la película, está claro.
Hay que verla, ¿eh? Hay que buscarla y hay que verla. Y a esta hora de la tarde es noticia también lo que está pasando en la Caja Mágica, en el Open Master de tenis de Madrid, donde está jugando Federer contra Dominic Thiem en este momento. José Nieto desde la Caja Mágica. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Cómo
hola,
va el partido?
Fernando. Pues mira, se ha llevado el primer set Roger Federer por 6-3, impuso desde el principio un gran ritmo, un parcial de 3-0 el suizo. De momento no le está dando opción a Dominic Thiem. Ya está en juego el segundo juego, donde domina por ahora el austriaco por 2-1.
Bueno, pues tiene encarrilado de momento el partido Federer. Ángel García, los grandes de los que hablábamos ayer, me refiero a Djokovic, me refiero a Federer y me refiero a Nadal, desde luego de momento no están dando tregua a sus rivales, ¿no?
Están dando un torneazo, vamos. Se pueden quedar unas semifinales preciosas. Ya sabes que Djokovic ha pasado de ronda, ya está en semifinales, además con un poquito de suerte porque un problema estomacal ha hecho que se retirase su rival Marin Cilic, así que no ha tenido ni que saltar a pista. Federer, ya te acaba de contar Nieto, que de momento tiene medio encarrilado su partido, y Rafa Nadal juega muy tarde hoy nos toca trasnochar, le puede ver todo el mundo que no quiera salir de fiesta, porque no antes de las 9:30 va a jugar ante Stan Wawrinka, el suizo, al que ha ganado 17 de las 20 veces que se han enfrentado, pero ojo porque algún alguna vez le ha tocado sufrir contra él. Por ejemplo, recuerdo una final que le dolió mucho a Rafa, que fue la final del Abierto de Australia en 2014, que la perdió con él. Así que va a ser un partido duro. Está jugando de nuevo muy bien Wawrinka después de un año de muchas lesiones. Así que yo creo que Rafa va a ganar, pero va a ser un partido duro.
Complicado. Me apetecía preguntarte, Ángel, aparte de lo que ya estuvimos hablando ayer, y seguiremos hablando desde luego en este Mutua Madrid de tenis, pues por estas tres grandes figuras que hemos tenido la suerte, muchos, ¿no?, los que nos gusta el tenis, de poder verlos jugar, enfrentarse. Ahora aparece una nueva generación de tenistas que alguno, en algún momento, yo no sé lo que quedará, terminarán por desbancarles. ¿Quiénes están ahí más dispuestos o tienen más posibilidades de acabar con el reinado de Rafa, de Djokovic y de Federer?
¿Sabes cuál es el problema? Que yo hace por lo menos 5 años, de los muchos que llevo haciendo tenis, que llevo yendo, nada, se acabó esto, ya este año ya pierden y de momento siguen ganando. Entonces, bueno, a ver, desde luego el que más cerca está o el que les ha podido ganar en algunas ocasiones es Alexander Zverev, el alemán, que también está vivo en el torneo, va a jugar a las 7:30 de la tarde, que por ejemplo ya fue el año pasado maestro. Ya sabes que al final los 8 mejores tenistas del año se reúnen en Londres en noviembre y juegan la Copa de Maestros. Bueno, pues este ya ganó el año pasado, además ganando a Federer y a Djokovic, a los dos en semifinales y en la final. Y luego hay muchos jóvenes, por ejemplo Tsitsipas, contra el que juega hoy Zverev, dos canadienses muy jovencitos, Denis Shapovalov y Félix Auger Aliassime. Y la pena es que españoles están todavía en un segundo o tercer escalón y queremos que vaya apareciendo alguno. Ayer decía Alex Currecha, que sabe más de tenis que yo, que hay un chavalito muy joven, no le queremos meter presión todavía, pero con 15 añitos, un murciano que se llama Carlos Alcaraz, que de momento tiene muy buena pinta. Veremos a ver hasta dónde llega. Pero como estos tres, imposible volverlos a ver, porque entre otras cosas nunca se había visto algo igual en 3 siglos de tenis, entonces no lo vamos a ver
pero
en la década
siquiera
siguiente.
En la época, es que yo no me acuerdo muy bien, pero bueno, tú que has estudiado como el tema, tres, no porque lo hayas visto, ni siquiera en la época de McEnroe.
Es que tú ponte a mirar Grand Slams, es que McEnroe ganó 8, es que el que menos tiene de estos es Djokovic y tiene 14, que es casi el doble.
Iván Lendl.
Es que Rafa tiene 17, es que Federer tiene 20. O sea, tú cogiendo la lista simplemente de Grand Slams, yo al único que podría compararles a ellos es Rod Laver, el australiano de los 60, y porque ganó los 4 2 veces el mismo año, tanto en el 62 como en el 69. Entonces es al único que podríamos meter en ese grupo, pero a partir de ahí es que es Federer, Nadal y Djokovic, y los tres en la misma época, siendo los tres con más títulos de la historia, que eso es lo difícil, claro.
Oye, pues vamos a seguir disfrutando todo lo que podamos de su tenis. De momento lo podemos hacer además en Madrid, pendientes de ese partido de Federer y del que va a jugar esta noche también Nadal contra Wawrinka. Gracias, Ángel. Gracias,
abrazo,
José, también.
Compañero.
Estaremos
chao.
Pendientes de lo que suceda. Y contigo hablamos de coches, de ese primer coche al que recuerdas con cariño, o quizá ese primer coche no lo recuerdas con cariño, prefieres hablarnos de otro. En cualquier caso, nos lo cuentas en arroba la tarde cope, en facebook.com/la tarde cope, y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607 150602.